carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGEIR, la energía sostenible del país.
Clasificación A, para toda la familia.
Saludos amigos, saludos, gracias, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa Tiempo Medido. Abinader Fortunato y un servidor de ustedes, Orión Mejía, estamos prestos a participarle de los principales temas, porque los periodistas tenemos dos vertientes, uno somos informadores y otro después somos comentaristas. Entonces vamos a presentarle a ustedes los principales temas que cubren hoy la agenda nacional. Y esperamos que poder pues orientarlo debidamente. Llegamos a ustedes a través de Teleradio América para todo el mundo, con todas sus disponibilidades tecnológicas. Vale la pena hoy comenzar el programa, Abinader, con el tema del discurso, fue un discurso que pronunció el señor José Ignacio Paliza, quien es el ministro de la presidencia. Y el tema que tomó, que agotó, obviamente es uno de los temas que agobia a la nación dominicana, que es el narcotráfico infectando el litoral político, especialmente el litoral del partido oficial. Dos aspectos fundamentales, tres. Primero, admite que el narcotráfico es un problema serio para las instituciones partidarias. Obviamente, él habló como presidente del Partido Revolucionario Moderno. Número dos, admite que todavía faltan por descubrir más narcotraficantes en litorales partidarios, vamos a llamarle así, para que no se contamine este comentario.
Para equilibrar la balanza.
Y número tres, él dice que eso es, que en el litoral oficial va bien porque lo que ha descubierto, lo que el narcotráfico que se observa en el litoral oficial ha sido combatido con cero impunidad y que hay mucho envío hacia los Estados Unidos, etcétera. Son tres cosas. Primero lo admite, le indigna también, dice que se siente indignado. Luego Reúl dice que toda la colectividad política está infectada de narco y dice también que el gobierno enviará un proyecto de ley para crear, para obligar a los partidos políticos a ser sujetos de debida diligencia en el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, actividades ilícitas.
Pero hay una ley sobre eso.
Sí, pero en este caso es obligar a incluir a los partidos políticos que no están incluidos. ¿Qué uno puede decir? Yo lo quiero vincular rápidamente, Abinader, con mi columna del domingo, donde hablé del narcotráfico y de la corrupción. El planteamiento esencial de esa columna era decir que esos dos temas deberían salir de la agenda electoral, convertirse en tema de urgencia nacional, los dos, porque tiene mucho tiempo en que el narcotráfico está a través de su...
Y el lavado permeando los partidos.
Permeando los partidos, pero esta vez ha roto los récords, ¿verdad?
En el Partido Revolucionario.
Y no hay que decir, no hay que ser ni ser injusto en el planteamiento. La verdad que ha permeado en mayor nivel en este momento. Si mañana lo hace con otro partido es otra cosa. O si antier lo hizo, que yo no sé. En estos niveles no ha pasado. Entonces es un problema serio. Ahora, si lo tomamos solo como un tema electoral, pues dale para adelante, que cada quien se embadurne y diga, no, tú eres narcotraficante, no, tú eres más narcotraficante que yo. Y el otro diga, no, yo soy menos que tú. Bueno, pues allá ellos. Ahora, es un problema serio para la sociedad dominicana que el Partido Revolucionario Moderno, lo mismo que el PLD en la corrupción, no tuvieron el valor de formular en sus respectivos congresos o convenciones o retiros, como fue un caso del PRM, no tuvieron el valor cívico y la obligación ética y moral de producir un documento autocrítico. Cuando ocurrió la andanada de denuncias de corrupción en el PLD, más que rechazar algunos aspectos, lo que debió es sacarse toda la parte sana, o mejor dicho, la parte que está afectada, que estuvo afectada, sacarla por medio de un documento autocrítico. Nosotros admitimos que varios de nuestros dirigentes relacionados, qué sé yo, tomaron esto y el partido se descuidó, por ejemplo. Los documentos autocríticos no son malos. Se van a un retiro, el PRM, a Jarabacoa, y lo que hacen es prepararse para la próxima campaña electoral, cuando están siendo
bombardeados.
Con temas relacionados con el narcotráfico y con aspectos de corrupción también. Bueno, pues hagan un documento y digan, no, nosotros esos aspectos los vamos a combatir, y sí, nos hemos descuidado, tal cosa. Y la sociedad dice, bueno, van por buen camino. No. Ahora resulta que el ministro de la presidencia dice, no, aquí todo, la diferencia es que nosotros estamos, no hay impunidad.
Lo estamos entregando.
Y dice, sí, yo estoy seguro que van a haber más casos, porque sabe que algunos casos, y eso coincide con la visita del secretario de Guerra de los Estados Unidos, que no es cualquier cosa. No viene solo, no viene, yo no creo que venga tampoco para tratar los casos de 4, 5, o 10, 20, lo que sean, dirigentes del PRM o funcionarios del gobierno que estén involucrados en eso. Viene para políticas estratégicas relacionadas con seguridad, dice, regional. Y oye, estamos hablando de palabras mayores porque hoy, ahora mismo, ninguna otra región del mundo tiene más poder militar enclavado, desplegado por Estados Unidos que el Caribe, donde estamos nosotros.
Esa por frontera, temas de droga, precisamente. Oye, ¿cómo es la vaina?
O por el argumento del tema de droga, porque quién sabe, imagino.
El argumento, sí. Me corrige el maestro. Está correcto. Yo entiendo perfectamente lo que tú estás diciendo.
Dele para adelante, camarada.
Bueno, realmente esa locución, digo yo, sorprendió a la comunidad política, la sorprendió porque viene del litoral del ministro secretario de la presidencia, el tercer puesto en importancia en el gobierno, Orión, el ministro José Manuel Paliza.
Aunque él habló en su condición de presidente del Partido Revolucionario.
Sí, pero no se le quita lo otro, como decía Balaguer. Me quieren prohibir que use el helicóptero, pero yo soy el presidente de la República también y los otros lo usan. Ok, realmente ha creado un gran revuelo. Yo, si hubiese sido asesor de comunicación en cualquiera de los gobiernos y un funcionario me plantea eso, le digo, no, aguanta eso que el presidente va a hablar. Hay una visita ahora del secretario de Defensa de Estados Unidos, el secretario de Guerra, que debe estar casi en unos minutos llegando aquí a la República Dominicana por el Aeropuerto Internacional de las Américas. Pero me voy a ir a los extremos quizá, Orión, porque el tema del narcotráfico realmente es una preocupación nacional, nosotros, pero una preocupación global, porque precisamente el dinero corre como agua por el río y eso ha ido dinamitando el poderío de los partidos, porque desequilibra la balanza entre un dirigente y otro y el voto preferencial. Pero a los que me voy a ir a los extremos, quizás a los compañeros del PRM no les guste, quizás no les guste, pero como Paliza, el ministro Paliza en la política ha sido uno de los ministros más duros, fue senador, fue diputado, cuando estuvo en oposición fue uno de los dirigentes políticos más duros contra los gobiernos en ese momento del Partido de la Liberación Dominicana y de los otros partidos y los otros temas. Entonces uno valora también la forma ríspida, agresiva que en política se manejó Paliza. Si yo, solo en la República Dominicana, Orión, solo en la República Dominicana, una situación de esta naturaleza con un presidente de un partido que está en el gobierno, solo se puede quedar de la manera que está en la República Dominicana. En otros escenarios, en otros países, Paliza como presidente del PRM hubiese tenido que renunciar. E incluso hasta su propio cargo sería un tema de discutir. Si yo hubiese sido un dirigente importante del PRM, hubiese estado en su matrícula, yo como dirigente hubiese planteado que Paliza renunciara de la dirección política del Partido Revolucionario Moderno. ¿Por qué? Bueno, no porque él tenga vinculación, no, por nada de eso, sino porque ha sido en la gestión de él como presidente del PRM que han trascendido todos estos escándalos y es la autoridad máxima de ese partido que tiene una situación muy difícil. El tema del narcotráfico, uno lo quiere señalar, en el partido ha estado haciendo agua, lamentablemente. Pero esto es una lección para todo el sistema de partido, Orión.
Claro
para
que
todo,
sí.
Para todo claro el sistema de sí. partido. Y de verdad que debería pensarlo, porque quien le agrega más dificultades y un tema de imagen al propio partido de gobierno es justamente su presidencia. Entonces yo creo que una cosa que podría mejorar la imagen del PRM, cambiar el tema, cambiar la agenda, sería que Paliza pudiera renunciar y tengo tres candidatos, ¿lo puedo decir?
No, pero ya, porque tú no estás dando para renunciar. No, cálmate.
No, si yo fuera, me cargo.
No, calma.
Está bien.
No, mira, a mí me da la impresión, primero, es una crisis de reputación que tiene el gobierno en sentido general y obviamente el partido en términos electoral, pero el gobierno, que es el conductor de la vida nacional, es una crisis de reputación porque ha sido sucesivamente que han aparecido personas, no vamos a decir a nivel ni de ministro ni nada de eso, sino algunos funcionarios ni de dirección, allegada más que al gobierno, en algunos casos al Congreso de la República y al partido. Ha aparecido un asesor, pero ha sido un legislador, ha aparecido un también.
El año pasado, perdón, Orión, habían 6 diputados que están ahí en proceso y se habla de senadores
sí,
también.
Sí, pero exacto. Ahora, la estrategia frente a todos los gobiernos, los partidos, las corporaciones empresariales, todo, cuando tienen crisis reputacional, lo primero que recurren a lo que le llaman una mesa de un cuarto de guerra, de buscar cómo salirse del fuego cruzado.
Del tema.
A mí me parece que eso de decir, vamos a pasar a la ofensiva, no fue una buena idea. Vamos a pasar a la ofensiva. Nosotros estar aguantando, no. A mí me enseñaron en eso de marketing político y marketing empresarial también, que cuando se tiene una crisis de reputación, como se limpia la herida, es con buenas noticias. No hurgando la herida, sacando, buscando más y trabajando con la herida solo. Uno trata de buscar la medicina en buenas noticias. Las buenas noticias ayudan a disminuir las malas noticias. Tú tienes un problema en una institución financiera, siempre tú das buenas noticias, por cualquier cosa, y van a salir, y va disminuyendo el caudal de pus que puede estar supurando la mala noticia. Aquí, tú dijiste una gran verdad, Abinader, debieron esperar que llegara el secretario de Guerra, probablemente el presidente de la República y el secretario de Guerra produzcan alguna información que trascienda tanto que pueda ayudar a detener la hemorragia mediática que tiene el tema del narcotráfico a nivel del partido oficial. Que hable el ministro, señores, ya ese es un tema del presidente. Ese es un tema del presidente, ese es un tema de que el presidente o en la semanal o donde sea se dirija al país y le diga qué hacer en esos aspectos, y diga cómo se resuelve ese tema. Y la gente va a escuchar al presidente, pero ya el ministro o cualquiera o la ministra de Interior o el director de la DNCD, pasan a ser ayudante en un quirófano que requiere el partido oficial y en asear al gobierno que ha sido vilipendiado con estos temas. Son temas muy graves, porque ¿cuáles son los argumentos que ha expuesto el ministro de la Presidencia? Bueno, que tan pronto se dan cuenta de que hay un individuo que está vinculado al narcotráfico, inmediatamente se procede a enviarlo a una justicia independiente, de la cual el presidente ni el gobierno tienen ninguna intervención. Bueno, está bien, pero eso no es nada. ¿Tú sabes qué pasa? La notoriedad en Santiago, en Puerto Plata,
en
Boca Chica, en Azua,
en La Romana,
la notoriedad de las personas que estaban ahí. No es posible que se ignore.
En el Sánchez Vizqueya.
Sí, no es posible que tú digas, bueno, espérate, yo no sabía que... Yo me casé con esa mujer, pero yo no sabía que ella era una meretriz de tan amplia participación, don Herminia. ¿Me equivoqué? Sí, pero unos amigos tuyos nos dijeron que visitan Herminia y saben cómo es la cosa.
Y fue de ahí.
Fue de ahí, ¿tú no te dijeron? Bueno, yo no lo sabía. Bueno, pero tal, bueno. Lo mejor que se... No, puede que así sea, yo no te voy a decir que no. Lo que pasa es que ese no es el argumento, no puede ser el argumento. No puede ser el argumento que tú digas...
Que los otros lo tenían.
Porque, como la novela que no termino de concluir, la mujer del cabo de la guardia. El cabo de la guardia sabe que sacó a esa mujer de un cabaret. Una mujer bonita, le gustó y se la llevó para su casa. Y ahí es que se crea el conflicto en la barriada, porque la mujer viene de un bar, pero es una muchacha joven.
Sí.
Ahora, cuando tú traes una Herminia que estaba en Santiago De notorio conocimiento.
De alto calibre.
O en La Vega. O en La Vega, te estoy hablando de Santiago, La Vega, Azua, el Distrito Nacional, La Romana.
Miches.
No, entonces no, espérate, si no. Pero no, el gobierno debió involucrar a la nación en la lucha contra el narcotráfico.
Como tema nacional y tema global.
El gobierno tiene, bueno, lo dicen los Estados Unidos. Y los Estados, si viene este señor y en la agenda que él va a presentar al país, dice Estados Unidos está satisfecho de la lucha que tiene el gobierno dominicano contra la corrupción. Agárrense de ahí, no le tiren la vaina otra vez a los demás partidos, que tú tenías Juancito el Caminador, que tú tenías fulanito, que si yo quién. Es que ese no es el problema de la nación, el problema de la nación es el narcotráfico. El problema de la nación es que el narcotráfico no daña a la juventud, que no daña a las instituciones fundamentales. Los partidos políticos están permeados de corrupción, de rifero, lavadores de dinero, no todos.
Proveniente del narcotráfico.
Proveniente de actividades ilícitas, vamos a poner,
perfecto.
Porque quién sabe.
Que hay muchas variables.
Hay mucho, ¿no? Hay contrabando, hay venta de armas, hay qué sé yo, que todas esas cosas que dicen los organismos internacionales que está ocurriendo en América Latina. Entonces, vamos a involucrarnos todos en la lucha contra el narcotráfico. No somos nosotros, son ustedes. Porque ahora nosotros, todo lo que llega por aquí, nosotros lo despachamos para la justicia. Y esa justicia sí es independiente. Olvídense de eso, eso no es el problema. El problema es que en Boca Chica, que es una comunidad relativamente pequeña, aunque muy próspera, tiene un gran puerto, tiene un puerto al lado donde se mete toda la droga. Y había el presidente del Consejo de Regidores que aspiró a ser alcalde, conocedor, que hace en el 2012 fue, para que tú veas la mujer del Cabo de la Guardia, en el 2012 ese caballero...
Estuvo preso
por droga. Y ahora prosperó en su negocio. Entonces, no vamos a decir...
El Listín Diario dice en su investigación, Orión, le agrego, que además estaba trabajando en Supérate. O sea, cobraba 85 mil pesos.
Todas esas cosas, yo la dejo pasar, porque así son los narcotraficantes, se ponen por el lado legal y yo, ¿dónde tú trabajas? En Supérate. Sí, Supérate, y tú eres el que está mandando.
Joven.
Ese caballero, ¿quién es? ¿Ese es el de Boca Chica?
Parece que sí.
Bueno, que le vaya bien allá en Estados Unidos, entonces.
Yo quiero agregar, Orión, sobre eso. Bueno, yo quiero agregar sobre eso. ¿Tú sabes qué? Que realmente el ministro secretario de la presidencia, José Manuel Paliza, le mató también el gallo en la funda la semana al presidente Abinader, que anunció desde ya lo que sería el programa del gobierno para el tema de la Navidad, el doble sueldo y las cosas. Pero más allá de esa, más allá del tema.
Tuve que ser una buena noticia para ir bajando la tensión.
Claro.
La gente va a estar en Navidad. Déjense de estar ahora.
Cuando llegue el dinero y cuando lleguen los 15 millones de raciones alimenticias que el presidente ha anunciado.
Pero perdona que te interrumpa ahí. Las raciones alimenticias no son cocinadas, dicen.
Dicen que son cocinadas.
Ah, bueno, está bien, porque yo no creo que sean funditas, porque.
Disminuye gasto de cocinada. Pero lo que quiero decir...
Son platos de comida, entonces.
Lo que quiero decir es que no por accidente, Orión, tú lo dijiste ahorita, yo lo quiero resaltar. Cuando aparecieron las 10 toneladas de drogas en Multimodal Caucedo, me parece que fue en uno de esos puertos de la zona oriental, aquí estuvo el jefe de la DEA y el jefe para América Latina.
El hemisferio occidental,
la región nuestra. Estuvo aquí por eso. Entonces, no es por accidente tampoco que un grupo de congresistas también llega y llega otra vez la otra dotación, otra dirigencia de la DEA, llega hace tres semanas estuvo aquí también. O sea, hay una gran preocupación del involucramiento de la República Dominicana con el tema de la droga mandando hacia Estados Unidos. Porque antes éramos un receptorio de drogas que pasaba por acá y seguía para su destino final. Pero ahora está aquí adentro y además con mayor profusión hacia Puerto Rico o de Puerto Rico hacia acá. Mire, y de aquí hacia Estados Unidos.
Sí, Abinader, yo no creo que el secretario de Guerra venga a la República Dominicana a tratar un tema de narcotráfico. Y esa es mi preocupación. Yo quisiera que fuera eso. Miren, Aquí estamos recibiendo, qué sé yo, cuánta tonelada de droga. Ustedes saben que por cada, si ustedes decomisaron 25 toneladas de droga en este año, han decomisado, la métrica indica que una cantidad similar ha llegado a su destino, a Estados Unidos y a Europa, porque dicen que por cada cargamento que agarran pasan uno o dos, mínimo. Eso es como una cosa matemática en el mundo del narcotráfico. Y que si no, los carteles no tendrían razón de ser si nada más están mandando droga para que se la decomisen.
Sí, eso no tendría que ser. Y nada más están mandando un solo cargamento lo quitan.
Entonces eso no tiene razón de ser. Bueno, esa parte, ojalá yo que sea eso lo que se discuta. El problema está que la República Dominicana en este momento es, en términos geopolíticos, la corona.
Sí,
la corona del reino.
La joya de la corona.
La joya de la corona.
Y la Meca también.
Nosotros somos en términos geopolíticos, de todo lo que está pasando, ¿quién ustedes creen? Trinidad y Tobago ya hizo ejercicios militares con el ejército de Estados Unidos y por ahí no hay nada. ¿Quiénes son? Se está peleando con Sudamérica. En sentido general, Sudamérica, porque Sudamérica es Venezuela, Colombia, Brasil, Bolivia, que todavía no tiene nuevo gobierno de derecha. Sí. Y poco Chile, que no está metido en eso, pero ese es Sudamérica, y por ahí es que se anda con todo lo despliegue demás militar, ¿verdad? Si se ataca a Venezuela, se afecta toda esa zona. Lo que yo te decía de que, ¿cómo va a haber una guerra con el Amazonas? En el pulmón de la humanidad. Eso es muy difícil, que haya una guerra. Ahora, que pueden producirse ataques
precisos, puntuales.
Es otra cosa. Ahora, que la República Dominicana se involucre en qué, cómo, cuándo, cómo un secretario de guerra va a venir, ¿para qué? Para decirte, hablar lo que puede hablar el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, hablar lo que puede hablar el jefe de la DEA de Estados Unidos, o cualquier funcionario menor, o una visita de cortesía como consecuencia del gran aporte que ha hecho la República Dominicana en términos geopolíticos, como fueron la incautación de los aviones,
la visita del mundo y su proclamación aquí como presidente de Venezuela y todo eso,
pero también muchas otras cosas como los países que se unieron supuestamente para promover la democracia, en la que la República Dominicana tenía un liderazgo, que eran Panamá,
Costa Rica,
República Dominicana,
Perú,
entre otros, ¿verdad? Y nosotros hicimos, el presidente tuvo un buen liderazgo en eso. Bueno, uno no sabe. Ahí es que uno tiene que preocuparse. El término de la droga, aquí en la República Dominicana, la droga da para dañar la economía dominicana en el momento en que estamos. Y no hay que decir a la gente lo que significa dinero de la droga en el ámbito partidario. Segundo, nosotros tenemos, y eso me aconsejo yo y te aconsejo a ti, nosotros tenemos que sacar al gobierno del ámbito forense electoral, no las drogas del gobierno, ¿no? Porque si no, ya entonces vámonos de este país. Ahora, el partido oficial no ha llenado las expectativas en cuanto a la explicación de qué pasa en su seno con una cantidad inusitada de personas que han sido vinculadas por la Agencia de Antidrogas de los Estados Unidos en el narcotráfico grande. No en el microtráfico que está persiguiendo la DNCD ni nada de eso. Entonces, nada, la preocupación, dos preocupaciones, te dejo con estas dos preocupaciones. La primera es que es innominado, ya está llegando a la República Dominicana, ojalá que la directora averigüe si ya llegó a la República Dominicana el señor, él se llama...
Pete,
sí, o diríamos un buen dominicano, Pete Hershey, que es un comunicador que fue el conductor del principal programa de la cadena News, cadena ultraconservadora de los Estados Unidos, y lean su...
Y que además fue militar.
Sí, militar de un gran nivel, pero un conservador sumamente difícil. Pero además lean su historial en el periódico Hoy, el periódico Hoy Digital, para que ustedes vean el historial de ese caballero que está ahí, que viene con un poder, ya no es Secretaría de Defensa, es Secretaría de Guerra de los Estados Unidos, y que viene a la República Dominicana por algunas horas, debe ser, no sé. El presidente lo tendremos que esperar el próximo lunes para que nos explique en la semana claramente con qué se dijo con este caballero? ¿Qué se habló en la conversación con este caballero?
Mira, Orión, el tema sigue siendo muy importante y relacionado, demasiado importante. Coloca a la República Dominicana en la geografía global del mundo sobre un tema tan próximo y cercano como es la situación política de Venezuela. Ojalá, ojalá que tanto la Cancillería, que tanto la Presidencia de la República, el gobierno y el propio Partido Revolucionario Dominicano moderno. No se comprometa.
Moderno.
No se, sí, dije dominicano. Sí. Rectifico. Dijo, es decir, que ojalá que no comprometamos a la República Dominicana en un tema que tenga que ver, si no aportamos para la paz, para la solución pacífica de Venezuela y política entre los venezolanos, no podemos aportar nosotros, Orión, para la guerra, no podemos aportar para la confrontación, no podemos aportar para una intervención armada, si es lo que se ha planteado, aunque se ha manejado el tema ahí más o menos, si es lo que se ha planteado para Venezuela, para deponer un gobierno que tiene todos sus problemas, pero que deben ser los venezolanos que deben resolver. Pienso que el presidente de la República tiene una presión demasiado alta con un país como Estados Unidos, que manda a su secretario de guerra, a lo mejor, quién sabe, para que le reciban aviones, exacto, soldados, que estamos a media hora de Caracas, 40 minutos de Caracas, ¿verdad? Por el vuelo, desde aquí. Entonces, ojalá, Orión, ojalá, porque la situación del país, de la República Dominicana, no está para eso. Además, nosotros fuimos intervenidos en dos oportunidades por Estados Unidos, de 1916 a 1924 y 1965, con el background, el antecedente, que fue el resultado de deponer, de derrocar al gobierno más democrático y el primer gobierno después de la dictadura de 31 años de Trujillo.
Fíjate, Abinader, cómo se hace una cosa bien hecha cuando se tenga una estrategia de comunicación. Fíjate que en la semanal el presidente hizo hablar, sabía que venía una pregunta de un periodista y hizo hablar al ministro de la Fuerza Armada y al jefe del ejército, y al director de la policía en la semanal. Y cada uno le dijo, nosotros acatamos la ley, la sentencia del Tribunal Constitucional, ahora la disciplina se mantiene. Es decir, no puedo usar esta palabra, la mariconería no va. Perdóname que lo diga tan fuerte. Es decir, ¿qué pasó con eso? Calma a un sector importante, eclesiástico y demás, que dice, bueno, aisló el problema. Ese fue un problema de Abinader, de aquí Fortunato, nada más decía Abinader, pero no decía el presidente. Él fue, Orión no tiene nada que ver con eso. Mira cómo ya están la gente diciendo que él no va a esa vaina. ¿Okay? Es decir, ¿cómo tú evitas que te afecte en términos de reputación una situación que iba a ser, bueno, que tuviste como se despertó a la República Dominicana, especialmente a sectores tan influyentes como la Iglesia? Así el es. Día en que se iba a hacer la marcha de la familia, en el mes de la familia, vino esa sentencia. Pero ¿a quién se le ocurre? Como yo te dije, en el mes de la familia. ¿Por qué ese fallo ustedes no lo ponen para cuando pase el mes de la familia? En el mes de la familia le metieron.
Es que hay muchísimos temas del constitucional que tendrá que pronunciarse sobre.
¿Tú ves? Entonces viene, pero la sentencia no, esa sentencia no es de apenas de nulidad con los plazos. Dejen eso para diciembre, cuando usted quiera, para enero, pero en el mes de la familia, fíjate en eso. Ahora, en este lado se pensó que el discurso de Paliza tal vez iba a contrarrestar esto, tal vez iba a disluir un poco la visita del secretario de guerra, qué sé yo qué era lo que iba a pasar, tal vez nos iba a entretener en algo, pero no logró su objetivo. El objetivo era todos estamos manchados por el narcotráfico. No, no se logró
y no
eso.
Es así.
No se logró eso. Vámonos a un cambio, retornamos casi de inmediato.
ahora el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país.
Gobierno de la República Dominicana.
Tú es mío, tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Mira, acuérdame, quizás sea para el lunes, que hablemos del buen periodismo. Hoy quizás no nos va a dar tiempo. Y léete hoy la reflexión que tiene en el diario El País, el director del diario El País, sobre lo que el periodismo, inteligencia artificial y demás.
Ya no está Juan Luis Cebrián.
No, no.
Me imagino que se fue
hace mucho. No, se fue ya. Y no, y después estaba una Ana Talco, ¿no? De Cebrián después han ido dos directores más. Es importante que veamos eso. Estoy mirando que todavía no ha llegado el señor, o por lo menos la prensa no ha reseñado. Cambio de temperatura que incrementan la gripe, dice uno, dice el Diario Libre. Pero el Listín Diario, estamos dándole seguimiento a si ha llegado ya el ministro de Guerra de Estados Unidos a la República Dominicana, que es una visita trascendente en el momento que vive el país, tú lo señalaste. Y muy bien que le haya aconsejado al gobierno de que todo lo que nosotros podamos hacer sea en beneficio de la paz y no de la guerra. Eso es importante. Ahora, hablando de paz, lo que está pasando del otro lado, en el lado oriental del mundo, en Ucrania, es que el propio, donde aquí se ha desplegado todo para una guerra, parece descomunal, está el principal el portaaviones más grande jamás conocido por la humanidad, que hay que decirlo así, el portaaviones Gerald Ford, con qué sé yo cuántos aviones de alta tecnología, qué sé yo cuánto, y busque de respaldo y toda esa cosa ahí. En el lado del Caribe, en Ucrania y en Europa, ahora mismo el enviado del presidente Donald Trump está en Rusia para hablar con Putin. Y lo que están programando es, dicen un acuerdo de paz, la capitulación de Ucrania. Porque si tú le dices, vamos a hacer un acuerdo de paz, el acuerdo de paz es todos los territorios que tengo y completar el territorio del Donbass, aunque ustedes lo tengan, tienen que también entregármelo. Todo un litoral ahí de la frontera entre Ucrania y Rusia, número uno. Número dos, ustedes tienen que disminuir a más de la mitad su ejército. Y número tres, queda prohibido que ustedes pertenezcan a la OTAN.
Son tres aspectos muy fundamentales.
Eso es capitulación, eso es capitulación, más nada. Entonces, Europa dice, capitula también Europa. Entonces dice el canciller alemán, el presidente de Francia, que han tenido la voz cantante, y hasta el presidente del gobierno español, ha dicho, no, pero así no, entonces Europa va a perder todo el nivel de seguridad. Y su seguridad frente a Rusia. Entonces, fíjense cómo se está trabajando de 28 puntos, ya hay 19 que se han aprobado, que presentado y dándole un plazo al presidente de Ucrania, 8 días para que termine y diga qué pasó después. Y en esa situación están por el lado de Ucrania. Mira cómo se busca la paz. Por este lado, presionando la salida pacífica del presidente Maduro de Venezuela.
Y mira que se reunieron en Medio Oriente, me parece que fue en Dubái, están reuniéndose, estuvieron primero en Turquía y ahora se desplazaron justamente a Medio Oriente. Es sumamente importante y creo que el presidente Donald Trump se llevará la corona en ese aspecto, porque lo ha estado planteando. Es que hay una situación de desequilibrio que ha estado afectando también a Estados Unidos, y déjenme recordarle que Estados Unidos y Europa fue que atizaron esa guerra, porque el mayor responsable del dinero y las armas hacia Ucrania es Estados Unidos. Claro. Y cuando Donald Trump planteó, señores, vamos a bajar este tema, vamos a disminuir, hay que reconocer que si yo hubiese sido presidente, no embarcamos a Estados Unidos en este tema, porque también ha afectado la economía norteamericana. Y Estados Unidos le está diciendo a Europa, bueno, no aticen el fuego, porque Europa ahora quiere sacar músculo, porque no quiere, como tú decías, quedarse fuera de la ecuación. Y entonces está sacando un músculo para que se estimule y siga la confrontación con algunos países que saben perfectamente que serían la carne de cañón, porque nadie apuntará cañones para Inglaterra. Y tampoco para Francia, ¿tú me entiendes? Entonces yo creo que es una iniciativa importante, independientemente de que haya prácticamente fracasado el tema del acuerdo de paz en Medio Oriente, porque ese señor no se da por vencido, el señor Netanyahu. Y creo que alivia al mundo que Estados Unidos esté a la cabeza de una negociación con Rusia, que ya los rusos han dicho y han repetido, hoy mismo lo han planteado varias veces los representantes del Kremlin y de otras comisiones adicionales que tiene el presidente Putin, que sí, que están de acuerdo. Hay algunos puntos en los que todavía existe mucha tensión, pero las expectativas son positivas. El mundo no puede seguir todo el tiempo en una confrontación permanente de guerra, desangrándose la humanidad.
Dos cosas relacionadas con el tiempo. La primera es que mañana se celebra en Estados Unidos y de paso en todos sus países satélites como el nuestro, en gran parte de Europa y en muchas partes se practica esto, el día de dar gracias a Dios, el día de Thanksgiving Day, el día de dar gracias a Dios, el día de acción de gracias. Y ya hay un pavo que se salvó, son dos, pero nada más fue uno a la Casa Blanca. Presidente le dio un indulto, es una tradición, óigame, una ley que indulta a ese pavo. Ese pavo fue recluido en un hotel de Washington antes de llegar donde el presidente, bien bañado, perfumado, Lo llevaron,
y hasta con zapatos puestos.
Lo presentaron en la sala de prensa de la Casa Blanca, lo llevaron a saludar a los periodistas. Y ese pavo va a una granja especial para...
Preservarlo hasta que muera.
Hasta el día de su muerte puede estar vivo, valga el término. El Día de Acción de Gracia, que aquí se celebra, están la gente comprando su pavo. Eso yo quiero señalar. Es un día de mucha tradición en Estados Unidos. No importa, ponerse una seguridad, por qué se originó y todas esas cosas. No, es la tradición. Acuérdense que cultura es costumbre, cultura es tradición. O sea, los pueblos fortalecen, preservan, consolidan eso, su costumbre, y lo hacen un ensamblaje cultural, costumbrista, tradicionalista, toda la vida. Y por eso que una nación, cuando es más poderosa que la otra, en una de las partes de la dominación es desvirtuar su cultura. ¿Qué hizo el régimen invasor haitiano en su momento? Prohibió hablar en español. Empezó, prohibió todas las expresiones de cultura del naciente Santo Domingo español. ¿Y por qué? Porque también se da la batalla en el ámbito cultural. Nosotros ahora, si ustedes hubieran visto los muchachos de los colegios de nosotros, que en vez de aprender a bailar merengue típico, estaban en el Día de Brujas, con careta y
Halloween,
todo eso.
Halloween, que no tiene nada que ver con nuestra cultura en nada.
En nada, pero que, para que tú veas, es una derivación de una cultura fuerte en México, el Día de los Muertos. En México, que sí es una tradición popular en México, los muertos, el Día de los Muertos, es una tradición grande en México.
Y tú pones el ejemplo de México, con todo lo que es además su andamiaje y su arquitectura de cultura, también Brasil, o sea, ahí no se dobla. Nosotros sí estamos quebrados en cultura, Orión.
Sí.
No hemos visto muy afectados, porque este es un país que lo adopta todo de moda. No, no le importa su referencia,
claro,
cultural.
Mira el tamaño también, Brasil.
Sí, no, pero
Brasil debe tener, bueno, pero infinitamente de expresiones culturales que uno no se imagina.
Menciona a los cubanos y menciona a los propios haitianos. Los propios haitianos preservan su cultura originaria del África y preservan todos sus lo que son sus eventos, porque eso es lo que nos hace grande como nación. Nosotros
cultura.
Hemos ido, Orión. Es un aspecto que tú has citado sumamente importante, pero nosotros hemos ido desalojando nuestros patrones culturales. Y una vez me dijo un amigo tuyo, muy conocido, político, sociólogo, funcionario, estuvo vinculado a la izquierda, Miguel Coco Guerrero, una persona excepcional. ¿Tú sabes qué decía él? Que aquí había que fortalecer, siempre lo dijo. Dijo él, en un día le eché polvo. ¿Tú te recuerdas que le tiraban polvo en las escuelas?
Sí. Y nosotros usábamos almidón, que era peligroso.
Perfectamente. Entonces, Miguel Guerrero le echó a Trujillo polvo, almidón en la cara, en la Danae, subiendo ahí. Y alguien preguntó, ¿y ese muchacho quién es? Ese hijo del amigo suyo. De uno que era un señor, su abuelo, que era agroindustrial. Y entonces lo entendió, pero él dijo, esa partecita para nosotros, y tú ves en España cómo se rescatan esos juegos, muy, muy de atrás, muy de costumbre.
Sí. Bueno, yo decía eso primero también para decir que estamos en el mes de la familia. Por eso yo digo que la sentencia del Tribunal Constitucional, que no es una sentencia de grandes alcances, porque lo que le dice sí es de alcance, pero viene por el lado de no lo puede meter preso porque sean pájaros. No lo puede meter preso, no lo puede condenar de 6 meses a 2 años de cárcel. A uno en la policía es de seis a dos, y en el otro es como de seis a ocho en la Fuerza Armada, porque uno no entiende por qué en un lado castigan más que en el otro. Pero bueno, le quitaron eso.
¿Hay más o hay menos?
Es verdad, porque eso no está sancionado en la Constitución de la República, no está prohibido. Bueno, entonces...
Lo manejan con su protocolo, como dijo el ministro de la Fuerza Armada.
Claro, ahí yo digo que lo que hicieron eso en la semana lo hicieron bien. Un momento, vamos a poner a hablar a los dos jefes, que los dos jefes digan, mira, continúa la disciplina. La disciplina es, no te vamos a permitir eso. No sé si te
fuera
vamos a meter,
de tu...
Si te pone con tu vagabundería y tu cosa, te vamos a botar de aquí. Eso es lo que le dejó dicho. Sigue la disciplina, ¿ya?
No, y fuera del ámbito de los cuarteles, su vida privada es otra cosa.
Cada quien que haga. Ahora, la sentencia en esa parte, yo como abogado digo que que es legítima, porque tú no puedes meterle, oh, pero ven acá, si nos vamos a meter, no solamente es que es una situación difícil de discriminación, sino también que tú caes preso. Ahora, tú no puedes estar besuqueándote con un oficial general, que al oficial general le ponen una pena mayor, con nadie ni con ningún guardia, porque ahora no va a caer preso, pero seguro que te van a votar. Porque esa es la disciplina militar, hay que entenderla. Entonces, en el mes de la familia no debió haber sido esa sentencia, número uno. Número dos, en el mes de la familia, acaba de salir publicado un informe de la Suprema Corte de Justicia. Señores, el 36% de los casos penales formales corresponden a violencia intrafamiliar. Esta es una sociedad que la familia está en niveles explosivos. La familia está en un declive fuerte, no solamente por su degradación cultural, el machismo, todas esas cosas que ocurren, y las expresiones del feminicidio. En España hay 38 personas, mujeres muertas como feminicidio, ¿verdad? Aquí hay 40. España tiene como 10, 15 veces, no la solamente el tema en la población dominicana, ¿verdad?
¿Y el territorio?
Nosotros tenemos más mujeres muertas en la República Dominicana que en España, en lo que va de año. Y entonces, eso nosotros tenemos que verlo también, a propósito del mes de la familia.
Lo que yo no entiendo, Aureoli, perdona que te interrumpa, es que está, porque hasta ahora nosotros no hemos quedado en las estadísticas de los periódicos y de los medios de comunicación. ¿Pero qué está haciendo el gobierno desde su responsabilidad de administrador del Estado del país? ¿Qué está haciendo el gobierno en materia? ¿Por qué que tú no lo sientes? O sea, tú no sientes que hay un trabajo. Y no es un tema que nadie puede sentirse orgulloso de esa parte, de que no se haga nada y no se determinan políticas. No con anuncios, sino con prácticas reales. Porque mira, Orión, lo que pasó el pasado fin de semana en la zona oriental, fundamentalmente en la zona de la Isabelita, en el Brizal, crímenes aterradores, lo que ha estado pasando en Santiago y en todo el territorio, muerte así, de la manera más dramática, y uno no ve que hay una iniciativa o del Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de la Mujer está librando su batalla con recursos muy limitados, libra su batalla, pero desde el gobierno debe haber una mayor aproximación a este tema, con políticas fundamentales que deben venir desde la escuela, lo hemos estado planteando desde hace muchos años, desde la escuela, organizar a los muchachos, enseñarles que no se le puede pegar a la niña, que no se le puede pegar a la novia.
Sí, correcto, eso es verdad. Mira, mañana, no, el viernes, es el día también una cultura de Estados Unidos. Después del jueves, que es el día de Acción de Gracia, el viernes entonces es el día del Viernes Negro. Viernes Negro se le dice porque es el viernes que como estaba con el Acción de Gracia, como que los comercios se caían en Estados Unidos, entonces decidieron hacer una rebaja, una baratija el viernes, para que no cerrar en rojo la contabilidad de los negocios. Y resulta que ya tiene todos los años del mundo eso, pero en Estados Unidos hay auténtica rebaja. Yo quiero llamar la atención de ProConsumidor en la República Dominicana. No es justo que estafen a los consumidores dominicanos de esa manera tan burda. Le hacen así, por ejemplo, un televisor cuesta 20,000 pesos. Entonces ellos le ponen que el valor es 30,000 pesos. Y que le reducen 9,000 pesos. Entonces te lo venden en 21,000 pesos. Mil sí. pesos más.
Tú que compras, lo que tenía establecido que tenía en el verdadero rango.
En verdadero rango. Y todo te le ponen. No, ese televisor costaba 75,000 pesos, de qué sé yo cuántas pulgadas. Y ahora se lo estamos dando en 50,000. Hay 25,000 menos. Mentira. Ese estaba quizá en 51,000 pesos. Usted le está bajando 1,000 pesos. No más. Si es que baja. Entonces, ¿cómo es posible que no tengamos inspectores de ProConsumidor que vayan y le digan, deme la factura de importación de eso para nosotros hacer un chequeo así aleatorio en esos grandes supermercados, grandes, para saber qué es lo que está pasando? A la gente se le está abusando, no puede ser. La gente sale y dice, ahora sí yo puedo comprar mi aire acondicionado.
Hay muchos establecimientos que lo ponen, pero yo, en vez de apelar a ProConsumidor, que es importantísimo porque debe ser la responsabilidad institucional. Yo apelaría también, ¿sabe a qué? A los niveles de responsabilidad de los propios empresarios del sector. Tú ves, de los comerciantes, los que venden electrodomésticos, los que venden carros, los que venden cualquier tipo de artículo. Sí. Apelo a la importancia de ese evento, que es la última acción de gracia de la celebración.
Es una distribución de beneficios que tú haces. Yo tengo un amigo que es con su familia, y no voy a decir, siempre lo voy a decir, Plaza Lama, que ellos logran con sus importadores, con sus suplidores, sí, que para esta época ellos, los suplidores, les rebajan
y ellos traspasan.
Y ellos traspasan eso, y traspasan con un poquito más, y dicen, no, pero lo que nosotros hacemos es que algo de lo que no, de nuestras utilidades anuales se la devolvemos a los consumidores, y eso a mí me parece bien. Otros, yo no sé cómo lo hace el Grupo Corripio, cómo lo hacen La Sirena, ahora que estoy mencionando mucha gente, cómo lo hace el Grupo Bravo, cómo lo hacen el Grupo del Nacional, etcétera.
Sí, sí.
Pero por favor, pónganle, que cuando uno vaya, uno diga, caramba, sí, me ahorré tanto, logré conseguir una buena rebaja. Ayuden un día a los consumidores, ustedes lo están explotando siempre.
Todo puede ser.
Ahora, pero el consumidor tiene que supervisar eso, tiene que supervisarlo. La gente, tú no lo vas a creer, y tú sí lo vas a creer porque tú también das tu vuelta por ahí, como yo. Clase media en momentos de crisis, de cosas, han sido desalojadas para la avenida Duarte. Tú lo ves. Estoy mirando aquí.
Hace varios años que ya...
Fulano, ¿y qué tú haces por ahí? No, estaba por aquí. Oye, me hacía mucho que no venía por aquí. Yo estaba allí donde un amigo, en Francisco de Carvalho, y vine por aquí por la Duarte para ver. Y tú lo ves con dos bultos. Entonces, no desalojan, es verdad. Entonces,
Nos mandaron para allá.
Cerramos con dos noticias fantasmagóricas. La primera noticia del Listín Diario que tú tienes a mano dice: el ministro Paliza pide a los narcos que se entreguen.
El maestro Franjul.
Me acuerdo de un legislador que decía: lo mejor será que se entreguen. Esa es una noticia.
Él tiene que sacarlo, es él que tiene que sacarlo.
Yo quiero saber qué narcotraficante dice: un momentito, yo tengo todos los millones míos, sí, yo me voy. Primero hay que agarrarlo preso y después hablemos de lo que pasa. Y la otra noticia, ya nos vamos, es que la Junta Central Electoral dice que, el tema de la financiación del narcotráfico a los partidos tiene la debilidad en la ley, que la ley no es fuerte. Vamos a ver si ponemos leyes más fuertes.
Criticaron mucho al doctor Marino Vinicio Castillo y la Fuerza Nacional Progresista con tres temas fundamentales. No. El narcotráfico en la política, el tema haitiano y el sicariato y la corrupción en la policía. ¿Tú lo recuerdas?
Sí, despediste el programa en candela, muy bien. Señores, nos vamos a ver. Mañana yo estoy en Rajatabla con Dios por delante y... el distinguido primo por nombre del presidente de la República, don Abinader Fortunato, estará con nosotros el lunes, con gracia de Dios. Nos vemos, señores.
Gracias.